Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Bienvenidos a Guatemala para Todos, el espacio radial del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI. Soy Jorge Mario Loarca y es un honor estar con ustedes una semana más compartiendo información importante y reflexiones en torno a la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Gracias a su sintonía y a la colaboración de esta emisora, Guatemala para Todos es el referente a nivel nacional en la temática de discapacidad. Desde este espacio, nos esforzamos por educar, sensibilizar y empoderar a nuestra audiencia, promoviendo una sociedad que respeta y valora la diversidad. Hoy abordaremos un tema especial que nos invita a seguir construyendo una Guatemala más inclusiva. Así que sin más, el tema de nuestro programa de esta semana es la accesibilidad universal, un camino hacia la movilidad para todos. La accesibilidad universal es un principio esencial para construir sociedades inclusivas, equitativas y sostenibles. Va más allá de la eliminación de barreras físicas, abarcando también la accesibilidad a servicios, tecnologías y a la información. Su propósito principal es garantizar que todas las personas puedan disfrutar plenamente de su derecho a desplazarse, participar y contribuir en la vida cotidiana. La movilidad no debería ser un privilegio, sino un derecho asegurado para todos. En América Latina, la ciudad de Medellín, en Colombia, es un ejemplo de cómo la accesibilidad puede transformar comunidades. Su sistema de transporte metrocable no solo conecta barrios en terrenos montañosos con el resto de la ciudad, sino que también ha integrado estaciones accesibles para personas con discapacidad física. Este enfoque ha permitido mejorar la calidad de vida de miles de habitantes, eliminando así barreras físicas y sociales. En Europa, Barcelona ha logrado posicionarse como una de las ciudades más accesibles del mundo. Su red de transporte público es un modelo de diseño universal, con autobuses y estaciones de metro adaptados para sillas de ruedas, señalización visual y táctil para personas con discapacidad visual y un sistema de información clara para personas con discapacidad auditiva. Además, la ciudad fomenta políticas urbanísticas que consideran accesibilidad en espacios públicos, playas y edificios históricos, demostrando así que la inclusión puede coexistir con la preservación cultural. Asia también ofrece ejemplos inspiradores, siendo Japón un líder en accesibilidad. En sus redes ferroviarias, las estaciones están equipadas con rampas, ascensores, plataformas elevadas y señalización en braille. Además, los trenes cuentan con espacios designados para sillas de ruedas y personal capacitado para brindar asistencia a quien lo necesite. Este compromiso se extiende a sus calles, cruces peatonales, alertas auditivas y accesos libres de obstáculos, promoviendo una movilidad segura y autónoma. Estos casos de éxito demuestran que invertir en accesibilidad universal no solo responde a un mandato ético y legal, sino que también genera beneficios económicos y sociales. Ciudades accesibles son más atractivas para el turismo, fomentan la integración social y crean entornos en donde todas las personas puedan prosperar. El reto ahora es expandir estas iniciativas a más ciudades y países, consolidando una visión donde nadie se quede atrás. La accesibilidad universal no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que mejora la experiencia de todos: personas mayores, familias con carruajes, turistas y cualquier persona que pueda enfrentar algún tipo de limitación temporal. Es, en definitiva, una pieza clave para garantizar la igualdad de oportunidades y construir sociedades verdaderamente inclusivas. Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y al regresar continuaremos con nuestro programa Guatemala para Todos. Ya volvemos.
Calles sin rampas, edificios sin elevadores, sitios web sin adaptaciones son solo algunos de los desafíos que enfrentan diariamente las personas con discapacidad. Pero podemos cambiar eso.
Es hora de actuar. Unámonos para demandar entornos accesibles para todos, porque la inclusión comienza con la eliminación de barreras físicas, actitudinales y digitales.
CONADI, 27 años construyendo una sociedad inclusiva.
CONADI. conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Guatemala para Todos. Les saluda Jorge Mario Luarca en representación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Nos alegra tenerlos de nuevo en este programa dedicado a visibilizar y analizar temas importantes sobre la temática de discapacidad. Como cada semana, les traemos un tema central de suma relevancia y para ello damos inicio a nuestro segmento de la entrevista. En esta ocasión, contamos con la presencia de Ileana Pires de Souza, especialista en accesibilidad universal y consultora del Banco Mundial, quien nos hablará sobre el tema de accesibilidad universal, un camino hacia la movilidad para todos.
Muy bien, muchas gracias. Pues yo me llamo Ileana Pires de Souza, soy consultora del Banco Mundial, especialista en accesibilidad universal e inclusión de las personas con discapacidad. Llevo más o menos unos 20 años trabajando en esa materia. Ya aclaro por mi acento que soy brasileña, aunque llevo 20 años viviendo en España.
¿Podrías decirnos qué es accesibilidad universal?
Pues la accesibilidad universal es un concepto que actualiza la accesibilidad como término. Y en evolución, si nos vamos atrás, empieza el tema a partir de la Segunda Guerra Mundial con un interés con la vuelta de los soldados, ¿no? El regreso a casa de los soldados con alguna discapacidad, el interés por eliminar barreras para las personas con discapacidad. Y en ese sentido se empieza así, eliminando barreras. ¿Qué implica eliminar barreras? Sí, implica mirar a lo mínimo, es decir, tengo un problema en un acceso, tengo unos escalones, instalo una rampa y ya está. Y eso tiene unas consecuencias, que es que tenemos unos resultados muy fragmentados, porque no miramos el todo. Miramos la barrera en sí, actuamos sobre ella y ya está. Y eso acaba pues siendo una cosa desconexa, ¿no? No tenemos un resultado óptimo. En los años 80 empieza a hablarse de diseño universal, que es un tema que también integra la accesibilidad universal, y hoy lo que tenemos como tal es una materia que trata de mirar el todo también. Hacer como una mirada de aproximación al detalle sin perder la vista sobre el todo. Y eso significa que tenemos que incluir la accesibilidad universal desde el principio, de la formulación de los entornos, del diseño de los entornos, de los productos, de los servicios, de los objetos, en fin, de una serie, ¿no? De prácticamente todos, son muchos los ámbitos de aplicación, pero lo interesante es que empecemos desde el principio. Y eso lo que nos trae es una visión más integrada, unos resultados mejor aprovechados y también una reducción de costes, porque si yo no incorporo esa materia desde el principio, lo que voy a tener es que encontrarme con el problema más adelante. Y entonces voy a tener que hacer una actuación para rectificar. Y eso siempre supone un coste añadido, ¿no? Pero, ¿de qué forma, cuando planteas de qué forma se relacionan la accesibilidad universal y la inclusión? La accesibilidad universal es un derecho a garantizar para la inclusión y una necesidad básica para la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Para hablar y entender bien qué es y cuál es la aplicabilidad de la universidad de la accesibilidad universal, hemos de entender primero qué es la discapacidad, ¿no? La discapacidad como concepto también evoluciona. Si nosotros miramos hacia atrás, la inclusión es un tema también bastante reciente, ¿no? En las últimas décadas se viene dando una mayor visibilidad a las personas con discapacidad, aunque existe todavía un estigma, porque en el pasado eran relegadas al margen, quedaban muy al margen de la sociedad, ¿no? También estaban relacionados, si miras en la historia del arte o de la literatura, siempre la representación de las personas con discapacidad es muy pejorativa, ¿no? En la mendicidad o como un castigo divino, y ese estigma se arrastró y se arrastra en algunos casos todavía, ¿no? En la actualidad. Hoy en el proceso de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, lo primero que se hace es lo que llamamos el modelo médico. Y entonces la discapacidad es entendida como un problema individual, ¿no? Como un diagnóstico, por así decirlo, un tema médico. Entonces aquella persona entiende que tiene un problema. La visión del abordaje de la discapacidad entiende que no basta con entender tener un diagnóstico médico, que eso no es suficiente porque la discapacidad tiene que ser comprendida como una experiencia.
¿Cuáles son los principios clave de la accesibilidad universal?
Como principios Como tal, tenemos los 7 principios del diseño universal. La accesibilidad no tiene principios establecidos. Desde el Banco Mundial y en mi experiencia profesional, lo que nos gusta es traer algunos principios que apoyan la comprensión de la accesibilidad, de la complejidad de la accesibilidad. Porque ¿cuál es el problema? Si nosotros hablamos de supresión de barreras, que era lo que había al principio, tenemos los parches, ¿no? Soluciones individualizadas, muy pequeñas y desconexas. Para la accesibilidad universal necesitamos mirar el todo. Y en ese sentido, ¿cuál es el principio que nosotros utilizamos para ayudar a ver ese todo? Es el concepto, el principio de la cadena de movilidad accesible. ¿Qué trae ese principio? Trae la noción de que cada acción que yo voy a desarrollar es un eslabón de una cadena. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que salir de mi casa a trabajar, debo poder salir de mi casa, caminar por el espacio público, subirme a un transporte público, bajar de ese viajar, ¿no?, en ese vehículo, bajarme del transporte público, caminar por el espacio público y acceder a mi local de trabajo. Cada una de esas acciones que acabo de describir son un eslabón de una misma cadena. Si uno de esos eslabones se rompe, es decir, si una de esas acciones no logro desempeñarla porque no es accesible el contexto en el que me muevo, toda la cadena de movilidad está comprometida. Para nosotros ese es el principio que trae esa posibilidad de que cualquiera pueda pensar en los entornos, los productos, los planes, los servicios que desarrolla de forma accesible, intentando pensar en una persona que es diversa en su funcionalidad, porque también tenemos que entender eso, que la discapacidad, hemos utilizado el ejemplo de la persona usuaria de silla de ruedas, pero el colectivo de personas con discapacidad no es un bloque homogéneo, ¿no?, de población. Existe mucha diversidad dentro de la discapacidad y hace falta conocer desde la perspectiva de la funcionalidad y considerar esa diversidad a la hora de diseñar, de proyectar, de planificar y un largo etcétera.
¿En qué áreas consideras que la accesibilidad universal es más crítica? Hablando de temas como transporte, educación, salud y tecnología.
Es difícil porque una de las mayores complejidades, ¿no?, a la hora de encontrar, de hacer mejoras en materia de accesibilidad es justo que se aplica a todo, ¿no?, que es un tema transversal, de aplicación transversal, y es difícil manejarlo de esa forma. Pero obviamente, si nosotros nos posicionamos siguiendo con el tema de los derechos, salud y educación son esenciales. Esenciales, ¿no? Son prioridades sí o sí. El acceso a la salud, el acceso a la educación tienen un impacto demasiado expresivo, ¿no?, demasiado potente en la vida de las personas, y entonces ya están ahí dos prioridades. ¿Qué pasa con el transporte? Que está muy bien hilado a estos tres ámbitos, ¿no? Que el transporte es también un medio para poder acceder a la salud y a la educación. Entonces entra, yo diría que has citado justo los tres ámbitos principales o prioritarios de intervención en materia de accesibilidad, que son salud, educación y transporte.
Muchas gracias, Eliana. Es momento de un corte informativo. Al volver, seguiremos conversando sobre nuestro tema de la semana, accesibilidad universal, un camino hacia la movilidad para todos.
En el mundo, 1.300 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 16% de la población global.
Todos los estados deben garantizar el respeto a sus derechos y bienestar, asegurando el acceso a la salud, la inclusión, una vida independiente y un trato equitativo.
La discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que aportar. Solo necesitan una oportunidad para demostrarlo.
3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad, CONADI. Acción conjunta para una participación plena. Estamos de vuelta en el segmento de la entrevista. Continuamos conversando con Eliana Pires de Souza, especialista en accesibilidad universal y consultora del Banco Mundial. En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones en la implementación del tema de accesibilidad universal?
Pues, ¿cómo es un tema que empieza la inclusión de las personas con discapacidad y, por ende, la accesibilidad empieza desde el ámbito de los derechos? Se relaciona mucho con las áreas sociales, pero tiene una implicación y una responsabilidad técnica que es transversal. Y esa visión es difícil por desconocimiento de las necesidades y del propio impacto de la accesibilidad universal. Las partes, las áreas más técnicas no se ven identificadas o no encuentran muchas veces la necesidad o cuál es su papel o cuál es su responsabilidad. Entonces la dificultad aquí siempre es sentarnos a conversar, porque como en aquel ejemplo que di, ¿no?, de la cadena de movilidad accesible, hay una cuestión ahí esencial. Hemos hablado: salir de casa, tenemos vivienda; circular por el espacio público, tenemos urbanismo y movilidad; subirme al transporte público, transporte, infraestructuras de transporte, ¿no? Otra vez el espacio público, y luego llegar a mi puesto de trabajo, tenemos trabajo. Solo aquí, ¿cuántos organismos públicos deben sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo para que esa cadena sea efectivamente accesible, ¿no? Y estamos hablando de accesibilidad universal en entornos, pero también tenemos que hablar de accesibilidad universal en productos, en servicios, tanto digitales como no, la oferta de transporte público, las atenciones médicas en salud, la propia educación inclusiva. Entonces hay mucho que abordar, pero hay que empezar poquito a poco.
¿Podrías compartir casos de éxito en la implementación de accesibilidad universal?
Hay que pensar también, que me olvidé de hablar al principio, que es que una de las cuestiones que traemos sobre la accesibilidad universal es que no traen beneficios solo para las personas con discapacidad. Esa es una equivocación. En muchos ámbitos, la accesibilidad universal es una materia de mejora en calidad, confort y usabilidad. Y sin sombra de duda, o sea, con toda la seguridad, les puedo asegurar que hay una relación indisoluble entre accesibilidad, seguridad y usabilidad. Y eso se expresa de forma muy clara en el transporte público, en los entornos urbanos, por ejemplo, pero también en las edificaciones. Mejoras en accesibilidad universal suponen mejoras de seguridad y mejoras de usabilidad. Un ejemplo, para tener un ejemplo práctico, bueno, en 20 años son varios, pero un ejemplo latinoamericano es un proyecto que hicimos hace 10 años ya en Lima, en torno al Bus Rapid Transit, ¿no?, que es el sistema de autobús segregado de la capital peruana. Hemos hecho un estudio inicial en torno a todas las 38 estaciones de ese medio de transporte, sobre el sistema en sí. Se ha instalado, cuando se ha diseñado, era accesible. Pero ¿qué pasa? Cuando se implementó, cuando se construyó, los accesos no lo eran. E hicimos un proyecto que incluía algunos diseños, un aporte técnico a los equipos locales. Y las transformaciones que se lograron fueron tan potentes que el propio equipo local, que no era especialista en accesibilidad, empezó a utilizar esas mejoras en las otras estaciones. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que el entorno de esas estaciones que eran accesibles eran más seguros y eran más eficientes. Y otro ejemplo que me gusta mucho también en el transporte es muy evidente, ¿no?, esas cuestiones, es el de Barcelona. La ciudad de Barcelona, en España, empieza a trabajar el tema de accesibilidad para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 1992. Entonces decide: vamos a incorporar la accesibilidad universal en todo. Es la primera vez en los Juegos Paralímpicos, en la historia de los Juegos Paralímpicos, en los que la vía olímpica es la misma paralímpica, porque se decide invertir, aprovechar la oportunidad para fomentar la accesibilidad. Y ahí empezaron a incluir autobuses de piso bajo, ¿no? Hay dos tipos de autobuses accesibles. Unos tienen una plataforma que se despliega, que es más compleja, que requiere a veces que el conductor baje y saque la plataforma. Y ahí dijeron: no, pues vamos a invertir en autobuses de piso bajo, que es el piso todo es bajo, el autobús se inclina, se arrodilla un poquito hacia el lado de la parada y despliega una rampa telescópica que a veces es plegable. Y había una resistencia increíble por parte de los operadores de transporte en hacer la inversión para comprar esos autobuses, porque decían que era un gasto innecesario, etcétera, etcétera. Cuando se obligó y se dio algunos incentivos para que empezaran, se dieron cuenta los operadores de que el embarque y desembarque de pasajeros era mucho más eficiente, porque al no tener que subir escalones, las personas mayores, las mamás con cochecitos y papás con cochecitos de bebé, las personas que iban con bolsas, subían y bajaban de los autobuses mucho más rápido. Y eso les permitía, con un mismo, en un tiempo, ¿no?, de ruta, de trabajo, con un mismo conductor, hacer el circuito más veces, tener más pasajeros y ganar más dinero. Y a partir de ahí no hubo ninguna barrera para el cambio de autobuses, porque han dicho que además, se han dado cuenta que además de una medida inclusiva, era una medida de eficiencia en la oferta de su servicio. Y eso sucede en muchos ámbitos.
¿Cómo podemos fomentar una cultura inclusiva más allá de la infraestructura accesible?
La cultura de la inclusión pasa por dar visibilidad y voz a las personas con discapacidad. Es decir, en Latinoamérica, en el mundo todo, pero en Latinoamérica es muy extendido la frase nada para nosotros sin nosotros, ¿no? Y eso es una realidad, porque quien realmente conoce las barreras a las que enfrenta, ¿no?, cada día, son las personas que experimentan la discapacidad en su día a día. Entonces, yo entiendo que el comienzo del proceso es de un cambio, ¿no?, de paradigma hacia una sociedad más inclusiva, es dar visibilidad y voz, porque el que no es visto parece que no existe, y las personas con discapacidad existen, están ahí. Cifras país, por ejemplo, en Guatemala nos sitúan en un 10% de la población, un poco más de un 10%, y seguramente son cifras subestimadas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos habla de 15% de la población mundial. Entonces hay que traer el debate, hay que dar visibilidad, hay que desmitificar los estigmas y hay que hablar. Yo creo que el primer paso es realmente hablar, empezar un diálogo consciente con la sociedad y decir, mira, aquí también tenemos una responsabilidad que también es colectiva, de combatir barreras actitudinales y cambiar paradigmas.
¿Qué acciones consideras prioritarias para lograr una verdadera inclusión en el tema de accesibilidad?
Bueno, el camino hacia la inclusión es un camino largo y requiere dedicación. Aquí tenemos un buen ejemplo de la colaboración entre el Banco Mundial y CONADI en ese paso, ¿no?, hacia una accesibilidad, con la elaboración del Manual de Accesibilidad Universal de Guatemala. Este es un documento en el que se venimos trabajando conjuntamente nosotros del banco y el equipo de CONADI, que sienta unas bases de parámetros técnicos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto y que CONADI había identificado esta cuestión es que Guatemala tiene una base de desarrollo legal en términos de derechos, pero todavía carece de una base técnica, ¿no? Entonces, eso limita las posibilidades de ampliar y de diseminar la accesibilidad universal en el país. El manual, que también renueva, ¿no?, conceptos y completa parámetros respecto al manual anterior del 2020, también trae ese abordaje más actualizado de la accesibilidad y también de la discapacidad, es una oportunidad para ir avanzando en esa dirección, ¿no? Tenemos un documento técnico ahora que sirve de apoyo para técnicos, trabaja unos ámbitos muy específicos como son las edificaciones, los espacios públicos abiertos y el transporte, ¿no? También de forma la aplicación transversal a estos ámbitos de la comunicación sensorial. Entonces ahora tenemos como unas pautas a las que acogernos y a las que para empezar un diálogo con los organismos, tanto públicos como privados, que son responsables de forma directa o indirecta por la accesibilidad. Entonces, yo creo que es un primer gran paso que abre muchas posibilidades.
Gracias, Eliana. Dejamos un espacio para que puedas darnos un mensaje de cierre.
Me gustaría decir que las prisas no son buenas, ¿no? A veces yo creo, entiendo perfectamente que desde la perspectiva, por un lado desde la perspectiva de las personas con discapacidad, uno pueda mirar a todo lo que hay que hacer, ¿no? Tanto por hacer y por dónde empezamos hay que hacer esto, pero hemos de empezar paso a paso, ¿no? A mí me gusta decir, uno no empieza a correr antes de aprender a caminar, empecemos a caminar y luego ya correremos, ¿no? Y desde el punto de vista de las instituciones, que es necesario compromiso, es necesario diálogo, es necesario identificar primero quiénes deben ser los que deben sentar a la mesa junto con los colectivos, junto con la sociedad civil, pero sobre todo desde las instituciones para empezar a hablar de los cambios necesarios para que se puedan reconocer capacidades, responsabilidades y necesidades y así ir avanzando sin prisa, pero sin pausa.
Agradecemos a Ileana Pires de Souza por acompañarnos en esta enriquecedora conversación sobre accesibilidad universal. Sus valiosos aportes han sido fundamentales para comprender la importancia de construir entornos inclusivos que garanticen la movilidad y participación de todas las personas. Gracias por ayudarnos a visibilizar los retos y soluciones que pueden transformar nuestras ciudades en espacios realmente accesibles para todos. Agradecemos también a esta emisora por brindarnos este espacio para informar a nuestra audiencia y por supuesto a usted por su fiel sintonía. Los esperamos la próxima semana con otro tema relevante en la coyuntura de discapacidad. Les acompañó Jorge Mario Luarca. Hasta la próxima.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Es momento de escuchar las noticias más relevantes a nivel nacional sobre la temática de discapacidad.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, en colaboración con el Banco Mundial, presentó el Manual de Accesibilidad Universal. Este documento busca dar cumplimiento al artículo 9 de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad referente a la accesibilidad. Durante el evento destacaron las ponencias de Eliana de Souza, consultora del Banco Mundial, y Lorena Lébano, especialista social del mismo organismo. Ambas compartieron conocimientos con representantes de Oficinas Municipales de Discapacidad, OMDs, coordinadores regionales, delegados departamentales del CONADI, así como representantes de ministerios, municipalidades, instituciones públicas y privadas. Se espera que los asistentes repliquen la información contenida en el manual en sus respectivos territorios. El CONADI recibió a Antonio Galeano y a Anair Gutiérrez, representantes de SOCIUX, una iniciativa de la Unión Europea enfocada en la protección social, el trabajo y el empleo. Junto a técnicos y autoridades del Consejo, trabajarán en el proyecto Mejora del Marco Normativo para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad. En el encuentro, se compartieron experiencias sobre discapacidad e inclusión laboral, enriqueciendo la discusión con aprendizajes internacionales. Esta alianza marca un paso importante hacia la construcción de un marco normativo que fortalezca la inclusión laboral en Guatemala. El Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad del CONADI concluyó el diplomado Promoviendo los Derechos para un Territorio Inclusivo, que tuvo una duración de 8 meses. Los participantes trabajaron en 4 módulos de 2 meses cada uno, desarrollando herramientas adaptadas a sus contextos territoriales para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. Los conocimientos adquiridos permitirán a los participantes diseñar estrategias inclusivas que promuevan una atención adecuada a las necesidades y desafíos de las personas con discapacidad en distintos espacios sociales. Como miembro de la Mesa Técnica de Primera Infancia del Gabinete Específico de Desarrollo Social HEDS, el CONADI participó en la presentación de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Durante el evento, el Consejo contó con un stand informativo liderado por Claribel Castillo, presidenta del CONADI, acompañada por Elsa Orantes, jefa del Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad, y William Guamuch, coordinador regional. La política liderada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene como ejes principales la atención integral de la primera infancia, la participación en la agenda pública y la gobernanza. Esta se basa en el principio del cuidado afectuoso para garantizar el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de vida.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Queremos agradecer nuevamente a esta emisora por permitirnos llegar a sus hogares, vehículo, lugar de trabajo o donde usted nos sintonice. A nombre de Carlos Ágreda, Anaite Kuruchich, Edgar de León y Jorge Mario Loarca en la locución, les deseamos un excelente día y los esperamos la próxima semana en su programa Guatemala para Todos.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.